blood at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view, gives no view.
Nothing to see through,
gives no view.
Nothing to see through,
gives no view.
Nothing to see through,
nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline, borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. Borderline, borderline. Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view, gives no view.
Nothing to see through,
gives no view.
Nothing to see through,
gives no view.
Nothing to see through,
nothing to see through, nothing at all, and it gives no view.
Sitting alone in an empty room, boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening clocks, it's ticking.
Click, 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 click. And in darkness, I lie down to find there are raglans in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a Díscola, el programa número 80 ya, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM de los Prados Marítimos, desde Radio Malva, desde los estudios de la calle Barraca, y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Prada de Asturias, Irola Irratia y Radio Almaina de Granada. Y bueno, pues el tema de hoy es el puerto de Valencia, porque bueno, ha habido nuevas noticias. Por fin la Comisión Ciudad Port se lo ha currado y puso una reclamación de lo que estaba ocurriendo en concreto con una concesión de Boluda, que el puerto le da a Boluda en compensación, le da unas oficinas en compensación a unos terrenos que el que tiene, pero que tampoco usa, pero que se le caducaba en 6 o 7 años, se caducaba esa concesión, pero antes de que caduque, pues le damos una concesión de edificios de oficina, las únicas oficinas que hay en el puerto, además, o sea, en terreno del Estado, pues se monta ahí un monopolio. Y encima ya, pues a donde estaba lo otro, pues montan la terminal de cruceros, que también se la lleva el de Transmediterránea, que era la mano derecha del Chimo Puig, el de la Generalitat. O sea, que todo queda en casa y todo el mundo contento, porque pues, por un lado, el Boluda, que forma parte del Consejo de Administración del puerto, pues se concede a sí mismo. Bueno, el día que lo votaron no, pero antes y después, pues allí está el hombre en el Consejo, pues se concede lo que haga falta. Pues si tú estás en los dos lados, pues así. Y pues eso, antes a la abogacía del Estado ha dicho que no, que esto no puede ser, que esto es un cante, que si no es ahora va a ser después, que eso ya se ve mucho, que lo arreglen un poquito, que lo dejen más aseado, porque esto se ve mucho. Recordemos cómo está la historia del puerto. Hay un estudio de impacto ambiental del 2007, en base a lo que se iba a hacer entonces, que ya era una barbaridad, se quiere hacer muchísimo más, se ha modificado, digamos, lo que se quiere hacer, pero no quieren pedir otra declaración de impacto ambiental porque saben que la van a perder, vamos,
que
no
lo... Quieren hacerlo con la con la del 2007.
No, el 2007, el proyecto que tenían en aquel entonces no tiene nada que ver con lo que hay ahora, porque ahora ya hay otros buques, otros calados.
Ya han pasado unos cuantos años, además.
Claro, y si no tuviesen nada que esconder, pues venga, a hacerla y ya está. Entonces diría, pues sí, venga, todos para adelante. Pero saben que no lo van a conseguir, pero se agarran a un clavo ardiendo. Todo viene, pues eso, pues la naviera MSC esta, que pues es la que ya también va a tener la... Está todo repartido, está todo el bacalao repartido ya, y eso es los que van a tener la concesión, y han dicho que venga, que esto es rapidito, que si no nos vamos a otra ciudad de Europa, y claro, el puerto de Valencia, los 5 millones de contenedores, el trabajo, no sé qué, pues todo eso, pues claro, están ahí, que no pueden evitar el que se les vaya el pastel, y ahí tapan lo que hagan falta, y bueno, y lo que ya hay hecho del puerto, que tampoco es muy legal, pues está llevándose todas las arenas de las playas del sur de Valencia. Una barbaridad, o sea, ves cómo llega hasta las casas, ves el mar, y bueno, quieren echar ahí más arena sacándola de otro sitio, etcétera, etcétera. O sea, es todo un...
Luego lo contará Jan Romero en un audio que tenemos, pero lo fundamental es que el puerto de Valencia no es un puerto natural, como el de Bilbao o como el de Vigo, es un puerto que se hace... digamos, con obra, echando cemento en él y cambiando la
arena de un sitio a otro, es una barbaridad. Y entonces, pues eso no es gratuito, porque son muchísimos metros cuadrados y lo que ya hay, y lo que plantean es duplicarlo y salir hacia el mar, y también sacar la arena de que van a echar ahí, de más adentro del mar. Bueno, o sea, es un cúmulo de despropósitos, pero bueno, parece ser que hay buenas noticias, que esto último se ha visto claro que no puede ser. Están intentando taparlo, a ver cómo mañana se reúnen, se reunían, hoy martes se reunían ellos mismos para ver si ellos mismos pedían que se les investigase a ellos mismos. Creo que van a decir que no lo sé. Entonces, pero bueno, por lo menos algo tendrán que hacer. Entonces creo que el último apaño era eso, la terminal sí, porque eso viene del otro lado. Los de Madrid ya nos han dicho que también, que hagamos lo que nos dé la gana. Entonces nosotros seguimos con la nuestra. A este de Boluda no te preocupes, que ahora no te lo damos por aquí, pero ya te lo vamos a dar por el otro lado, porque a ti no te va a faltar aquí, nunca lo ha faltado. Entonces ya parece que el apaño lo tiene medio pensado para que no afecte al proyecto, porque si afecta al proyecto y eso se paraliza mínimamente, pues hace falta, pues eso, la declaración de impacto ambiental, hace falta, pues da tiempo a estudiarlo y a que la ciudadanía pues presione, que realmente esto es fruto de las asociaciones y la gente que se lo está currando para sacar a la luz. Bueno, el ayuntamiento también ahora se ha apuntado, y Compromís y Podem y no sé qué, que están en contra del puerto, pues están en contra del puerto y estás en el gobierno con ellos al mismo tiempo, o sea que, no sé, es todo un cúmulo de despropósitos. Pero bueno, vamos a escuchar a Pau, una entrevista que ya tiene pues igual un par de mesecillos, en una de las concentraciones que se hizo en el edificio del Reloj, en el puerto, en el que Elena le entrevistó. Y nos cuenta un poco cómo está la situación.
Bon dia, Pau, com estàs?
Bon dia. Pues molt bé, avui fa un matí esplèndid per estar en l'edifici del Rellot del Port.
En esta brisa que ens toca. Conta'ns qui eres tu, per la gent que no ho sap, i què has vingut a fer ací.
Bueno, jo sóc de l'Associació de Veïns de Malvarrosa, de veïns i veïnes del barri obrer de la Malvarrosa.
Eixe barri.
Forme part de la comissió Ciutat Port, que és la comissió, el grup de treball, que està lluitant contra l'ampliació del port de València i, per tant, en defensa de la vida, de la natura, de la gent que vivim en el litoral valencià.
I quina és la principal amenaça que té el port ara mateix i per què considereu que s'ha de defensar el port?
A veure, nosaltres, hi ha una amenaça directa i explícita ara que està passant, i és que l'ampliació del port, que en part el que ja s'ha fet de l'ampliació del port, ja està degradant les platges del sud, i per tant hi ha un perill explícit i directe al parc natural de l'Albufera. Per tant, hi ha uns interessos d'una multinacional, que és MSC, que és l'única que se ha presentat a les obres d'ampliació del port, o sigui, l'única beneficiària d'aquestes obres, i contra un parc natural. La pregunta és, tu a qui defenses? A una multinacional que treballa per als seus interessos econòmics o a un parc natural valencià? Entonces, tria i posa't al nostre costat.
És superinteressant perquè MSC és una gran naviliera de talla mundial, diguem-ne, no? O sigui, no és qualsevol cosa, es podria dir que és fins i tot... És com el port, no? Que seria com un estat dins de l'estat, no? I MSC també, no? I ja com es podria dir d'alguna manera que el port d'aquesta manera que està fent és fent suport més a uns interessos, com acabes de dir, no? Que no són l'interès públic, no? Però en canvi el port diu que sí, que això és bo per a la ciutat. No?
Sí, sí.
bo per a la ciutat, bo per a la gent, crea treball. Què dius tu a això? Què contestes tu a això?
A veure, jo he comentat lo del Parc Natural de l'Albufera, però és evident que és només una part i és el que ja ens està passant, no? Però l'ampliació, el projecte d'ampliació del port és suposaria duplicar la quantitat de contenidors que arriben al port, la quantitat de mercaderies que arriben al port. Clar, això entenc que hi hagin interessos particulars econòmics per a aquesta ampliació, però nosaltres no estem en aquests interessos. No volem que els recursos de l'Estat es dediquen a això, volem que els recursos estiguin dedicats a educació, a sanitat, el que ens fa falta en aquests moments de crisi ambiental i de crisi sanitària. Això per una banda, però és que a més la construcció de l'ampliació del port suposaria, si se duplica les mercaderies, se duplicaria la quantitat de vehicles, de camions, de barcos també que arriben i per tant un augment de la contaminació general. El trànsit rodat en completa oposició a la crida contra la crisi climàtica. Per tant, va en contra de qualsevol lògica mediambiental actual. És efectivament, respon a interessos privats, no són els nostres interessos. Nosaltres volem, defensem el litoral, volem un litoral per al poble i volem respectar la natura i les nostres vides i les vides dels nostres fills i filles.
Pau, ara que has parlat de l'Albufera, has parlat de les associacions, aprofitem també per a comentar quines altres associacions, també per exemple està Agro, veritat, i has parlat també del Litoral per al Poble. Pots explicar quines associacions hi ha en la Comissió Ciutat Port i què pot fer la gent que vulga fer costat o implicar-s'hi?
Molt bé, a veure, jo sóc de la Malvarrosa i sóc de la Comissió Ciutat Port, però una cosa que em sembla molt, molt interessant de la Comissió Ciutat Port és que és una aliança natural entre veïns i veïnes i el moviment ecologista. És a dir, ens hem trobat d'una manera molt natural les persones que vivim així i, per tant, que vivim en els barris de la perifèria, conjuntament amb qui defensa la natura. I aquesta aliança jo crec que és molt bonica, molt interessant i, a més, ha sigut una aliança molt normal. Entonces, en particular, en concret, està Ecologistes en Acció, Acció Ecologista Agro, Per l'Horta, València Saludable i del moviment veïnal, encara que hi ha una barreja, no? On acaba el moviment veïnal i on comença el moviment ecologista, no? Però estem en la plataforma del Litoral per al Poble, que està formada per entitats veïnals dels poblats marítims. I té una especial rellevància, una especial visibilitat, l'Associació de Veïns de Nazaret. Perquè precisament el barri de Nazaret és la demostració de com el port de València està disposat a canviar la platja i la natura per ciment, perquè ells ja sabeu que fa algunes dècades es quedaren sense platja com a conseqüència d'una de les sèries d'ampliacions del port de València. I per tant és una aliança, com ja he dit, d'aquestes entitats ecologistes veïnals i anem a guanyar.
Amb això, Pau, quin goig tornar-te a veure tet a tet i no a través de les xarxes o del WhatsApp o de tal. Despedim la connexió per a nostres estudis centrals en Ràdio Malva.
Opa!
Me o quisiera estar muerto. Me o quisiera estar muerto que verme pa' toda mi vida en este penar del puerto, puerto de Santa María. Sentinela, sentinela, tú has tenido la culpita que pase la noche en vela, que pase la noche en vela. ¿A dónde irá ese barquito que cruza la mar serena? Uno dicen para Melilla y otro que para Cartagena. Uno dicen para Melilla y otro que para Cartagena. Y otro que para Cartagena. Ay, 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 barquito. Quito de la que viene de Cai, que viene de Cai de aquella bahía, que viene de Cai de aquella bahía y no llega al puerto, y no llega al puerto, puerto de Santa María.
Pues ahí escuchábamos primero la entrevista a Pau y después escuchábamos la canción Carcelar del Puerto de Concha Piquer, del álbum El Baúl de la Piquer. Lo del puerto es que no tiene nombre lo que están haciendo, o sea, es como, pues eso, por esta historia, esta última que les han pillado, pues está pidiendo la dimisión de Aurino Martínez, que se quitan a ese, ponen a otro, y si está ahí por algo será, ¿no? Porque este también era, pues, el adalid ahí de la cultura y progresismo, y bueno, se presentó también a la alcaldía de Valencia, y también en su programa electoral llevaban estar en contra de la ampliación del puerto, o sea, el mismo, no es una cosa, pero bueno, la gente se transforma en la vida y el dinero o la fama o no sé qué les pierde, y ahora pues lo que quieren es más y más y más, como la canción de Albert Plano, el lago más bestia de la vida, o el Aurelio, pues este es el lago a lo bestia y el doble, y luego ahora más el doble, ahora somos el puerto más grande, que no sé qué necesidad hay, más cómo está el patio ahora mismo, porque es que ahora están ocurriendo muchas más cosas con el comercio marítimo, se ha incrementado un 300% el precio del transporte de los contenedores, parece ser que se les ha hecho un atasco con los contenedores para llevarlos de vuelta, entonces lo que antes valía 3.000 o 5.000 euros traer un contenedor, ahora vale 20.000, pero vale 20.000 porque no tienen contenedores para llenarlos, y tampoco parece que la gente, los estibadores, pues como están organizados, pues quieren cobrar lo duro que es ese trabajo, pues lo quieren cobrar, entonces claro, no dan abasto y ahí se ha venido abajo, o sea, hay un atasco que no sé si parará, pero si no para, retrasos en abastecimiento de materias primas, o sea, imaginaros multiplicar los costes de traer los productos por 4, entonces eso puede llevarnos una inflación, una locura lo que puede ocurrir, y estos siguen apostando por lo mismo, no por el puerto más grande para que no sé qué, pero si está atascado ahora es más caro mandar el contenedor vacío de vuelta que hacer uno nuevo, o sea, por eso igual está tan de moda de vivir en contenedores, porque ya no saben qué hacer con ellos, son como los cascos, ¿no? Como las botellas de la Coca-Cola, te bebes la Coca-Cola y tiras la lata, pues aquí con los contenedores llenos igual.
Recordamos, Luis, que son los mismos señores que se cargaron la punta para hacer nada, aún hoy día no han hecho nada.
Sí, es eso, o sea, un barrio que tenía su playa, pues le ponen ahí un muro y ya te quedas sin playa, ¿no? Y todas las
huertas. La playa de Nazaret.
Y todas las huertas de detrás, lo mismo, o sea, ahí pues lo mismo, lo tapan, pero bueno, en previsión a esto que quieren hacer ahora tan grande, y estos mega, mega historias que quieren hacer, que yo no sé dónde está la ecología, la transición ecológica y todo este rollo en esto, con lo que consume un barco, o sea, la cantidad de nos están, que no podemos pasar con las furgonetas por el medio de la ciudad, y aquí estamos en medio de la ciudad con unos barcos que consumen miles y miles de litros, o sea, es una barbaridad. Y bueno, vamos a escuchar un artículo muy interesante que se ha currado aquí Alfonso. Se titula Ampliación del puerto de Valencia, hay alternativa, de Joan Romero. Muy interesante todo eso que dice, vamos a escucharle.
Joan Romero, Ampliación del puerto de Valencia, hay alternativa. Eldiario.es, Comunidad Valenciana, 29 de marzo de 2021. Joan Romero es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. Hay decisiones políticas que son irreversibles y que marcan para siempre el futuro de una ciudad o de una región. La ampliación del puerto de Valencia y la aprobación de un acceso norte forman parte de este tipo de decisiones. De llevarse a cabo, Valencia pasaría a formar parte del grupo de ciudades sucias del Mediterráneo, como Algeciras, Marsella o Génova, y sería conocida en todo el mundo por haberse convertido en un gigantesco almacén global de contenedores, transportados por portacontenedores aún más gigantescos y gestionado en régimen de monopolio por un muy reducido grupo multinacional de empresas en un contexto absolutamente desregulado. El debate de fondo, a mi juicio, está mal orientado. Frente al discurso mayoritario de quienes insisten en centrar la atención en si es necesario o no una nueva declaración de impacto ambiental, una decisión que deben tomar los técnicos, se afirma, creo que la decisión es exclusivamente política y persistir en el error de la ampliación tomada en su día marcará un antes y un después para el futuro de la ciudad y del área metropolitana. Como ya dije en estas páginas, los responsables políticos tienen tomada una decisión, pero todavía están a tiempo de cambiar de rumbo. Sostengo que es un error y que podríamos aspirar a mucho más y apostar por otro modelo de ciudad. La discusión sobre la ampliación del puerto de Valencia no está zanjada. No puede estarlo, puesto que todavía quedan muchas dudas razonables por despejar. El debate mantenido hasta ahora ha sido positivo, pero debe proseguir. Incluso si se mantienen firmes en su decisión, al menos tienen que respetarse las formas y, con menos apresuramiento y mucha más información, explicar todas las implicaciones. El proceso hasta ahora seguido es una muestra más de nuestro déficit de gobernanza territorial y en gran parte remite a lo que conocemos como ejemplo de captura del regulador. Una decisión de esta trascendencia histórica merece ser muy meditada. La cuestión de fondo no es si la ampliación requiere o no una nueva declaración de impacto ambiental. Ese no es, a mi juicio, el marco del debate. Eso estaría, si acaso, en el tercer nivel de la discusión. Previamente deberían ponderarse razones geopolíticas, estratégicas, ambientales, económicas, sociales y culturales que merecen ser consideradas, y todas ellas deben ser discutidas y valoradas. Sin embargo, hasta ahora hay más preguntas que respuestas. La primera cuestión que los poderes públicos, que son el Estado, han de valorar y decidir es la siguiente: ¿es conveniente y adecuado situar Valencia en un megapuerto, un hub interoceánico para contenedores transportados por gigantescos barcos capaces de transportar más de 20.000 contenedores cada uno? ¿Queremos una ciudad de Valencia y su región metropolitana sean como Marsella, Génova, Algeciras o El Pireo? ¿Podemos apostar por otras opciones cuando es todavía posible y que nuestro modelo de ciudad pueda ser otro, muy distinto, como ya defendía hace años nuestro añorado José Miguel Iribas, y que ahora adquiere mayor relevancia en el actual contexto de relativa desglobalización y con mayor conciencia medioambiental? ¿No tenemos nada mejor que ofrecer que un inmenso polígono industrial ganado al mar para descargar y cargar contenedores de los que una buena parte no tienen relación alguna con la economía regional? ¿Hemos abandonado para siempre la idea de hacer de Valencia, su fachada marítima y su región metropolitana, un territorio de calidad que apueste por el conocimiento, la innovación y la sociedad digital, con un potente hub tecnológico vinculado a sus dos potentes universidades y centros de investigación, con capacidad de atraer talento y generar empleo con alto valor añadido? La segunda gran decisión estratégica que los poderes, que son Estado, deberían analizar es la siguiente: ¿estamos en condiciones de hacer de Valencia un centro fundamental de logística y transporte con inversiones asumibles y al tiempo modernizar todo el transporte de cercanías, apostando decididamente por una política pública en favor de la movilidad sostenible a escala metropolitana? ¿Dónde deben priorizarse las inversiones, dado que no existen recursos para todo? ¿Comprometiendo centenares de millones de euros en un nuevo acceso norte por carretera para el puerto, todavía sin concretar en su trazado y en los compromisos presupuestarios, o dedicando una mayor atención a otras inversiones estratégicas? Recordemos que siguen pendientes y reiteradamente demoradas inversiones estratégicas fundamentales para la ciudad, como el túnel pasante, con un coste estimado de unos 1.000 millones de euros, incluida la estación subterránea y sus posibles alternativas. Los proyectos informativos, una vez hechos públicos, permitirán el gran debate social sobre las distintas alternativas, conocer los compromisos presupuestarios de cada caso y los efectos territoriales y ambientales. De otra parte, el área metropolitana necesita con urgencia un plan metropolitano de movilidad, un plan integrado de modernización y más recursos para devolver seguridad y calidad de vida a millones de personas que son usuarias del servicio de cercanías. La Comunidad Valenciana puede tener futuro en la logística y en el transporte, pero con infraestructuras adecuadas. Por último, convendría repensar un modelo logístico alternativo al hasta ahora hegemónico, de inspiración neoliberal. Creo que esa es la prioridad ahora. Infraestructuras como, por ejemplo, estaciones intermodales, que además no obligan a comprometer elevados presupuestos públicos, pero que son proyectos estratégicos de gran ayuda para la economía regional. Un acuerdo entre administraciones para garantizar coordinación e inversiones en esta dirección sentaría las bases de un futuro y de un modelo más acordes con nuevos valores y paradigmas. En tercer lugar, en el caso de que la decisión política final fuera apostar por la ampliación del puerto, la tercera discusión que habrían de abordar los poderes públicos es la siguiente: ¿existen opciones para conciliar dicha ampliación sin que ello suponga riesgo para la salud de los ciudadanos, una degradación ambiental, territorial y paisajística irreversibles y el deterioro de fondo marítimo y destrucción de las playas del sur de la ciudad? ¿Se han considerado adecuadamente las consecuencias de un accidente de uno de estos gigantescos portaconadores en el puerto? Si se optara por una ampliación con acceso norte por carretera para camiones, aquí mis objeciones son muy severas. No se puede reducir a un mero expediente administrativo, sino que compete a los responsables políticos de los tres niveles de gobierno. no pueden eludir su responsabilidad reduciéndolo a meros informes técnicos. Estos solo deberían intervenir en el momento en que, tomada definitivamente la decisión política de apostar por un hub interoceánico, tuvieran que evaluar qué impacto ambiental tendría la ejecución del proyecto. Es comprensible y lógico que aquellos grupos y sectores que tienen interés en que el proyecto se realice utilicen todos los recursos a su alcance, que son muchos, para exigir que los poderes públicos adopten esta decisión. Pero los responsables políticos vienen obligados a considerar la decisión mirando mucho más allá de legítimos intereses privados, ponderando todas las ventajas e inconvenientes, evitando cualquier tentación de captura de políticas y dando respuesta clara y transparente a cuestiones tan importantes como las siguientes. A. Presupuestos y compromisos plurianuales de las diferentes administraciones públicas. Recordemos que, contra lo que suele afirmarse, la inversión no está hecha y las cantidades de recursos públicos que hay que comprometer para acometer la ampliación y para la construcción de la conexión por el norte por carretera debe ser conocida y presupuestada. Hasta ahora, esa información, en caso de existir, no se ha hecho pública, tampoco los compromisos que tendría que asumir, en su caso, cada administración. B. Contaminación. Recuerden que solo uno de esos gigantescos portacontenedores es capaz de transportar 20.000 contenedores, lo que significa 20.000 camiones. Existe suficiente información académica de otras áreas portuarias europeas, Marsella, Bahía de Algeciras, que aporta evidencia sobre contaminación atmosférica y riesgos para la salud y la seguridad de las personas. C. Impacto ambiental, territorial y paisajístico. La decisión va en dirección contraria a las iniciativas legislativas y recomendaciones en materia medioambiental impulsadas desde la Unión Europea, el Gobierno español, la Generalitat Valenciana y muchos gobiernos locales del área metropolitana de Valencia. La ampliación contradice, por ejemplo, la orientación de normativas y declaraciones en favor de gestión integrada de zonas costeras y de protección de uno de los paisajes culturales más importantes del mundo, la Horta de Valencia. El impacto paisajístico y visual en la zona de la playa, en un espacio declarado sistema importante del patrimonio agrícola mundial, que está protegido por una ley específica, será muy importante. Contradice la declaración de la Comunidad Valenciana como espacio de emergencia climática y zona de bajas emisiones. El impacto en el fondo marino de esos megacontenedores y en la zona costera del sur, incluida la Albufera, son bien conocidos. D. Datos reales de necesidades. El puerto dispone de espacio libre, disponible hasta 2030, y no sabemos qué ocurrirá durante esta década en materia de comercio internacional en un contexto de incertidumbre sobre tendencias del comercio mundial y de creciente desglobalización que la pandemia global ha acentuado. Lo prudente sería esperar. E. Creación de empleo. Este argumento no se justifica más que durante el periodo de construcción física de la ampliación. Después, como es sabido, la tecnología hará que se produzca una reducción del empleo en los puertos de la mano de procesos de automatización y mecanización. F. Impacto real de la ampliación en la economía regional. Los intereses de la economía regional no requieren de ampliación alguna durante esta década. El actual tamaño resuelve nuestras necesidades. La ampliación sirve más bien a los intereses de las compañías adjudicatarias para proceder a trasiego de contenedores, muchos de ellos vacíos en las propias terminales. Y parten de hipótesis de expansión del comercio internacional que son discutibles. Sorprende tanta seguridad de algunos responsables a la hora de hablar de escenarios futuros, hasta 2050, cuando acabamos de comprobar cómo un cisne negro puede cambiar el orden mundial y nuestras propias vidas en menos de 6 meses. G. Consideraciones políticas. Es perfectamente comprensible que cualquier conocedor de geopolítica mundial que el Partido Comunista Chino considere el puerto de Valencia como la puerta de Europa. Cosa distinta es si a la Unión Europea, al Gobierno de España y a la propia Generalitat Valenciana y a nuestros aliados tradicionales les interesa que el puerto de Valencia sea la puerta trasera de los intereses geoestratégicos en esta parte de Europa. H. Una decisión de este calado precisa de una completa evaluación ambiental estratégica y después una nueva declaración de impacto ambiental. Es más, aunque la actual normativa permitiese acometer la ampliación con la desfasada declaración de hace 15 años, y a mi juicio no es el caso, los poderes públicos hubieran debido impulsar motu propio esas evaluaciones y no atrincherarse en posiciones tan inapropiadas como inexplicables. Los ciudadanos tienen que saber, tienen que poder elegir, tienen derecho a una información completa y veraz. Merecemos un debate en el que nuestros representantes democráticos, en el gobierno y en la oposición, argumenten con claridad las razones de su posición, asuman su responsabilidad, lideren el debate y expliquen el coste de sus decisiones a la ciudadanía. En eso consiste la democracia. Si, como se afirma, somos una de las 20 democracias maduras del planeta y formamos parte de un Estado compuesto, integrado por 3 niveles de gobierno, más el respeto obligado a la normativa comunitaria, hemos de demostrarlo. En democracia, las formas son muy importantes y conceptos fundamentales, como cuestión de Estado, defensa de intereses generales o bien común, no pueden ser meros significantes vacíos. Debates estratégicos de esta trascendencia hemos tenido en el pasado. La apropiación y urbanización del Saler o el trazado de una autopista de 6 carriles en el viejo cauce del río Turia son los mejores ejemplos. En ambos casos hubo un amplio debate ciudadano entre defensores y detractores. En aquella ocasión también se aludía a las ventajas de urbanizar el Saler y de construir una autopista por el cauce del Turia por el empleo y riqueza que crearían. El movimiento ciudadano y la oposición de algunos actores políticos hicieron que hoy el Saler y el cauce del río sean orgullo colectivo. ¿Se imaginan hoy el Saler completamente urbanizado y colmatado de bloques en altura y una autovía de 6 carriles, 3 por cada dirección, en lo que es hoy el pulmón de la ciudad? La propuesta de ampliación del puerto de Valencia se sitúa en este nivel de trascendencia. Se trata de una decisión tan importante para la ciudad que merece la pena que el debate se traslade a unas futuras elecciones municipales y autonómicas. Esa es mi sugerencia. Al menos los ciudadanos serían corresponsables de una decisión tan trascendental. Joan Romero, ampliación del puerto de Valencia. Hay alternativa. Eldiario.es, Comunidad Valenciana, 29 de marzo de 2021. Joan Romero es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia.
Mejor quisiera estar muerto. Mejor quisiera estar muerto que verme pa' toda la vida en ese penal del puerto, puerto de... Puerto de Santa María. Centinela, centinela. Centinela, centinela, tú has tenido la culpita que pase la noche en vela, que pase la noche en vela. Ese barquito que cruza la mar serena, unos dicen que Almería y otros que pa' Cartagena, unos dicen que Almería y otros que pa' Cartagena.
Pues aquí escuchábamos la otra versión de Carceleras del Puerto, de esta de Pique Caballero and the Gentle B. Y antes, pues eso, el artículo, pues nos pone un poco que se ha currado ahí Alfonso.
El artículo ha sido de lo más leído en el diario.es, edición Comunidad Valenciana, porque da argumentos, digamos, supuestamente desde la academia, argumentos inapelables, los han podido escuchar, y es que se vea por donde se vea, no parece muy buena idea. Ya no lo era entonces, allá por el 2007, ahora, antes era un desastre, ahora es una catástrofe.
Claro, que simplemente son los intereses económicos de grandes empresas, empresas que manejan muchísimo dinero, que son los que están moviendo todo eso, los que tiran para adelante para que eso
bueno,
ocurra.
Bueno, y un modus operandi, que decimos los cursis, significa que estamos acostumbrados a llevárnoslo en la maleta, ¿para qué vamos a renunciar a nuevos tiempos, ¿no? Desde luego, si no les obligan, no lo van a hacer.
Claro, por eso es como bien se apuntaba en el artículo, igual que con el movimiento vecinal y con la lucha se consiguió paralizar la urbanización del Saler y conseguir que lo que es el cauce del río Turia sea ahora parque, uno de los más grandes de Europa, pues eso, si no se hubiese movido la gente, eso se, hubiese sido una autopista.
Imagínense esta ciudad sin con una autopista por el río, sin eso que pueden ir ustedes a pasear. Hace unos años, en unas jornadas que montamos sobre los futuros del marítimo, uno de los ponentes decía que el futuro de esta ciudad está ligado a su frente marítimo, y hablaba de la economía que puede estar ligada al desarrollo de las playas, de tener un parque natural en el municipio, que es de los pocos municipios del mundo que tiene un parque natural. Y la historia es fácil, tenemos que elegir o ampliar el puerto o el Saler.
Claro, y la ciudadanía, pues yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Porque lo único que nos venden, hay que van a traer trabajo, los buques vienen, viene el camionero, se lleva el container y se vuelve a ir. Lo único que hay son unos atasques de camiones, en que también, esa es la siguiente parte, es que esto va por parte. La siguiente parte es cómo van a llegar todos esos camiones para llenar todos esos contenedores y todos esos, pues, por donde van ahora ya está colapsado. Entonces, pues las soluciones que plantean, pues hacer túneles por debajo del mar y barbaridades por el estilo, o sea, es un...
Y hay un tema sobre el que no se ha caído, bueno, Joan Romero lo hace a lo largo porque toca todos los puntos, es largo pero interesante, es que el dinero que se gaste en eso, que es una millonada, no se va a gastar en otro tipo de asuntos que igual nos parecen más interesantes, porque afecta a más gente.
Claro, o sea, es una barbaridad de dinero conseguir ganarle tierra al mar. O sea, es como con ese dinero se podrían hacer un montón de... Solo hay que salir a la calle, como están aquí las cosas, y no, lo que hacen son eso, decir que son zonas verdes y hacen sus movidas con fondos europeos, pero bueno, aquí hay muchísima necesidad de todo tipo, y esto pues lo único que atiende es a intereses particulares de grandes empresas, y esas grandes empresas pues están, es que está todo el pescado vendido por todos lados, es muy difícil. Es decir, que la única posibilidad es eso, es que nos movamos y que esto se publicite igual que otras cosas, porque ahora con esto último que ha ocurrido, simplemente ha sido, bueno, cuando ponen el foco en un sitio sale la mierda por botones, porque hay un montón, porque es que son ellos mismos, se lo están repartiendo todo. O sea, el de Transmediterránea, que era el segundo de la Generalitat, el Boluda, que ya tenía la concesión de otra historia pero que no la usaba, pero o sea, sí, es como, pero ellos son el consejo que se reúne y decide lo que van a hacer en el puerto, son ellos mismos los que quieren hacer. Entonces es muy difícil, que van tapando de un lado y de otro.
Es algo que ha pasado en varias ciudades, ha pasado en Vigo, ha pasado en Bilbao, los terrenos donde está el Guggenheim, por ejemplo, en este momento, el paseo, no sé si han ido por Bilbao, eso pertenecía al puerto, digamos. Los puertos, eso es una especie de virreinato que depende directamente de Madrid, no se hablan con el alcalde de Valencia en este caso, y ellos deciden lo que se hace de... Bueno, ahora por lo menos han tirado la verja, antes había una verja que dejaba claro que a partir de ahí era ciudad sin ley.
Sí, bueno, de hecho viene de Madrid, el Ábalos, que venía de Valencia también, que cuando él estaba de concejal en el Ayuntamiento de Valencia, también votaron en contra de la ampliación que ya hay. Sin embargo, ahora él es el que decide, el Dios Supremo, que decide que esto se va a hacer, porque lo que les ha dicho, cuando le dijeron, oye, los de aquí de Valencia le dijeron, oye, ¿qué pasa con la declaración ambiental? ¿Vale la antigua o vale o hay que hacer una nueva? Y aquí nos están preguntando todo el rato y le dijeron, no, eso decidirlo vosotros, que vosotros mismos sois mayorcitos. Entonces, pues no sé, cuando ahí se podía haber preguntado.
¿Para qué queremos un ministro entonces?
Claro, no sé, es que nadie, o sea, ya ni es las corporaciones locales, ni las autonómicas, ni las nacionales, nadie está diciendo, bueno, mira, aquí hay mucho dinero, a mí me están presionando por todos lados, no me dejarme en paz, los de MSC, los del Boluda, los del Transmediterránea, es que me tienen frito todo el día. Entonces vosotros hacer lo que vuestro apañitos allí, ya está, si sois todos los mismos en los consejos de administración. Y bueno, buscando canciones y historias de acerca de puertos y de Aurelio Martínez, porque curiosamente hay un Aurelio Martínez que es el embajador de la música garífuna, que es la música tradicional de países de Centroamérica, de Belice, Honduras, y es muy guapo porque es música de esclavos y es muy, muy bonita, y hay música muy, muy guapa. Vamos a escuchar una cancioncilla.
Ay. Bye bye aquí, mambo ser un amigo. Mambo ser un amigo. Tinha murinu, la mudi.
Pues ahí escuchamos Beiba de Andy Palacio de Garífuna Collective del álbum Vátima, y al poco tiempo murió Andy Palacio, pero vamos, es un álbum que se marcó guapísimo en el 2007. Y bueno, pues es que en realidad esto de los barcos sigue igual que cuando la esclavitud. De hecho, la canción que escuchábamos también de las carceleras del puerto, hablaba del puerto de Santa María, pero en el puerto de Santa María también, allí es donde llegaron los primeros esclavos que traían de América, y allí pues había mucha gente en la cárcel y muchos esclavos, y cantaban esa canción, ¿no? Y estos pues cantaban otras canciones con otros ritmos diferentes, ritmos africanos y mezclados con ritmos de por allí, o sea, muy guapa la historia de la música garífuna. De hecho, vamos a escuchar otra.
¿De dónde son exactamente?
Estos que escuchábamos de Belice, Honduras, de...
¿Qué es este país raro que hay al lado de...?
De Guatemala, al sur de Guatemala.
Angloparlantes.
Sí, angloparlantes y negros como el tizón. O sea, es súper curioso porque en toda la zona, pues la mayoría de los indígenas son bajitos y con otra constitución, y allí están los negros y otra forma de vida. También es curioso porque Belice es el lugar del mundo con más delincuencia. Y la ciudad es muy curiosa, parece como de una... la capital, así muy bastante pobre, pero los comercios, no puedes entrar en ningún comercio, están todos con rejas fuera, con rejas, y si quieres algo, pues se lo pides al de dentro y te lo sacan. O sea, la delincuencia y los atracos es brutal. Y también explica muchas cosas porque son, pues eso, descendientes de esclavos que se hizo color.
Es la música de los descendientes de los esclavos del Caribe.
Sí, de aquella zona. Entonces es como... Y en algunas de las letras de Aurelio García y esto que estaba buscando, pues hablan eso de que tienen su propia cultura y que ellos les de ser orgullosos también de ser lo que son, de tanto de allí como de tener los orígenes africanos. Son una gente muy, muy guapa y bueno, vamos a escuchar una de mujeres de
Anahaya. Anahaya. Here I am.
Anahayao, wakuisila, nagurukale, anigirala ya naruno.
Pues pues eso, muy guapa la música garífuna. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Lo del puerto, pues eso, hay que agradecer a la Comisión Ciudad Port, que es lo que se está moviendo ahora para conseguir ya una gran victoria, el desmontar. Esto ya debería ser suficiente para desmontar todo ese tinglado que quieren hacer ahí, pero bueno, por lo menos está visibilizando y ha puesto el foco en que se están haciendo cosas ilegales. De momento eso sale esto y necesitan todo el apoyo.
Bueno, se han enterado de que hay cierta oposición al proyecto.
Claro, sí, no, porque esa es la otra. Están diciendo que no, es que va a dar mucho curro, que no sé qué, que todo el mundo, que nadie pone problemas. No, los vecinos nadie queremos. Cualquiera que viva cerca de aquí no quiere eso. No queremos toda esa contaminación, no queremos todo ese tráfico, todos esos problemas para el beneficio de grandes empresas. Eso está clarísimo.
Quieren hacer hasta un túnel por debajo del Cabañal.
Sí, o sea, tienen unas ideas, o sea, no se saben si por el debajo del Cabañal o por debajo de la playa, porque, o sea, es increíble con las barbaridades que se les ocurre. Es que
no sé, te vas a poder bañar del atasco que hay, sí, en la playa.
No sé en qué mundo viven, es increíble. Y eso, pues seguiremos, es mucho apoyo. Suelen hacer concentraciones en el edificio del reloj, ahí en el puerto. Ayer había una y suele haber, había una junta vecinal en el que no pudimos asistir, pero bueno, en el que se hablaba de todo esto y se tomarían decisiones. Y si por la gente de aquí, no solo de este barrio, porque en la Comisión Ciudad Pora hay muchos colectivos de asociaciones de vecinos, de un montón de lugares. Entonces, a ver si conseguimos más fuerza y conseguimos parar esa barbaridad que ya han tirado, ya están haciéndolo, vamos. Entonces, no queda mucho tiempo y encima aprovechan el COVID, ellos no paran. El MSCS tiene un edificio gigante de no sé cuántas plantas ahí al lado y están un montón de peña currando todo el rato y soltando pasta y por todo, donde haga falta. Entonces, aquí tiene que ser una lucha de hormiguitas, de vecinos y eso. Y que cambien un poco las cosas y que no somos esclavos para sus negocios, como nos recordaban esto, lo de la música garífuna. Estuvo Alfonso a los controles y sigue currándose ahí el artículo, y Luis a guión y locución. Hasta la semana que viene. Desde Radio Malva, el 104.9, cómo no. Y nos despedimos, que no lo había dicho, con Naguya Ney de Paul Nabor, de su álbum Paranda.